¿Cuántas veces escuchamos hablar de la Corporación Andina de Fomento y de sus aportes millonarios para tal o cual proyecto? Seguramente infinidad de veces. Y la última de ellas quizás cuando se confirmó que la Presidencia de la República instalará sus oficinas en el edificio inconcluso de lo que iba a ser el Palacio de Justicia, utilizando para ello justamente un crédito de la Corporación Andina de Fomento. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben concretamente qué es la CAF, la Corporación Andina de Fomento? Muchos tal vez empiecen por no entender cómo es eso de que la Corporación Andina le presta a Uruguay, que no tiene nada que ver con la región andina. Bueno, es que Uruguay es uno de los accionistas de esa institución y además este estudio una ampliación de su participación. Hoy tenemos una buena oportunidad para pasar el limpio qué es, cómo opera, qué relación tiene con Uruguay la CAF. ¿Por qué? Porque el segundo encuentro empresarial iberoamericano que se abre en Punta del Este trajo hasta nuestro país al presidente de la Corporación Andina de Fomento. Se trata del boliviano Eduardo García Rodríguez, máster en economía, con quien vamos a conversar en estos próximos minutos.
Economía y empresas.
Economista García Rodríguez, buenos días y gracias por acompañarnos.
Sí, mucho gusto de saludarlos. Esto es una gran satisfacción ya aquí en Montevideo. Perdón, ya estoy en Punta del Este. Un pequeño cambio, no soy Eduardo, sino Enrique.
Ah, mire usted.
Sí, hoy, pero tengo un primo Eduardo, así que no importa.
Hoy estoy muy creativo en materia de nombres, así que le tocó a usted padecerlo. La Corporación Andina de Fomento tiene 28 años de existencia,
¿no?
¿Verdad?
Más, 36 años.
Pero, ¿operaciones desde cuándo?
No, 36 años.
Entonces, pese a esa antigüedad, entre comillas, por estos lados se la conoce poco. De ahí que me parece bueno empezar preguntándole cómo podemos definir brevemente qué es la Corporación Andina de Fomento.
Realmente la CAF, Corporación Andina de Fomento, es un banco de desarrollo multilateral, o sea, sería, para usar en comparaciones, el equivalente a lo que es el BIS o el Banco Mundial. O sea, es una institución multilateral con países miembros. La diferencia fundamental es que la CAF es una organización donde los socios, los accionistas, los dueños, son exclusivamente de América Latina y el Caribe, y solo fuera de la región está España. Mientras el BID o el Banco Mundial tienen como socios a Estados Unidos, a Japón, a varios países europeos, en fin. Esa es una diferencia fundamental. Ahora la CAF, como Banco de Desarrollo, ¿qué es lo que hace? Nosotros podemos una serie de servicios financieros, préstamos, participación accionaria en empresas, damos cooperación técnica para mejoramiento institucional, para creación de nuevas empresas, y trabajamos tanto con el sector público como en el privado. La actividad principal son los préstamos, desde luego.
¿Qué significa eso que aparece explicado en la página web de la Corporación Andina de Fomento cuando dice que juega un rol financiero anticíclico y catalítico?
Sí, precisamente una de las funciones que tiene una institución como esta es estar presente cuando las cosas están más difíciles. Ejemplo, yo siempre digo, es el banco que cuando llueve saca el paraguas, porque en días de sol no se necesita paraguas. Eso es lo anticíclico. O sea, el rol más importante que jugamos es cuando las situaciones de los países por factores externos o internos se ponen difíciles y los bancos internacionales, privados, los mercados de capital se les cierran. Entonces ahí nosotros aparecemos el momento preciso. Y catalítico quiere decir que por la presencia nuestra podemos atraer a otros inversionistas, tanto públicos y privados, para el financiamiento de programas y proyectos en los países miembros.
Usted ya dijo algo al pasar, pero sería bueno precisar un poco más quiénes son sus accionistas, cómo se reparte el capital accionario.
Sí, mire, el origen de la CAF, y por eso se llama Corporación Andina de Fomento, hace 36 años, fue la creación de esta institución en el marco de lo que es la comunidad andina. Consecuentemente, los fundadores fueron los países miembros en ese momento de la comunidad andina, que eran Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Posteriormente Chile se retiró de la comunidad andina y consecuentemente quedaron cinco socios principales. Hace aproximadamente 12 años se definió la apertura de la CAF para invitar a otros países. Y en ese contexto, hoy día, son accionistas de la corporación en el sur, nuevamente Chile, y todo el Mercosur, o sea, está Uruguay, está Paraguay, Argentina, Brasil, en el norte está Panamá, está Costa Rica, está México, en el Caribe está República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, y fuera de América Latina está el Reino de España. Uh-huh. Esos son los socios. Ahora, obviamente, en esta primera fase de incorporación de los países, la mayoría accionaria del capital de la corporación lo tienen los países fundadores. En otras palabras, más o menos el 85% de los 4,000 millones de patrimonio de capital que tiene la CAF han sido puestos a la corporación por esos cinco países, y el 15% está distribuido entre los otros países, donde Uruguay es uno de los socios de la corporación. Lo interesante es que por el peso que ha tomado la CAF en los últimos años, en este momento se ha ampliado la posibilidad de que países como Uruguay, Brasil, Argentina, México, en fin, si así lo desean, puedan incorporarse como socios plenos de la institución. ¿Esto qué significaría? Por un lado, que tendría que hacer un aumento en el capital importante, pero al mismo tiempo que podrían ser elegibles a todos los servicios financieros en las mismas características que los demás países. Entonces déjeme explicar esto último. En este momento, de la cartera total de las operaciones de la CAF, o sea, lo que está vigente, los préstamos en cartera, que más o menos llegan a 9,000 millones de dólares, de ese total aproximadamente un 80%, un poco más inclusive, está en los cinco países fundadores, y el resto en los demás. Si se incorporan plenamente estos países, tendrían los mismos derechos, o sea que, por ejemplo, un país como el Uruguay, que hoy día tendría limitación en prestarse a no más de un 8% de la cartera total de la CAF, podría ser igual que Colombia o que Bolivia, llegar a un 25-30%. Y eso es muy importante porque abre posibilidades para programas y proyectos en el ámbito público y privado.
Un detalle que quizás valga la pena destacar para terminar de presentar a la Corporación Andina de Fomento, y que también entre sus accionistas tiene a bancos.
Sí, hay 16 bancos privados que, si bien tienen una, y todos de la región, especialmente andina, que si bien su aporte de capital es muy pequeño, pero tiene un significado, es una señal importante de que la CAF trabaja tanto con el sector público como por el privado. Inclusive dentro del directorio de la corporación, que es un directorio de muy alto nivel, donde está representado por ministros de los países, o delegados, en el caso de los países no andinos, un grupo de países nombra, digamos, a un país para representarlo. En ese directorio inclusive hay un miembro del sector privado.
Y los recursos financieros que la Corporación Andina presta, o que la Corporación Andina intermedia, ¿de dónde provienen?
Mire, por un lado, es una institución donde los países, como señalé, han hecho un gran esfuerzo. Es decir, el patrimonio, o sea, el capital pagado más las reservas acumuladas, bordean los 4,000 millones de dólares. Es un esfuerzo muy grande. Sobre esa base y una gran calidad de la cartera, una solvencia financiera, una solidez financiera, la CAF tiene un mérito, que tiene la calificación de riesgo de las agencias principales del mundo, de Moody's, Standard & Poor's, Fitch, que es superior a la de todos y cada uno de los países de América Latina. Inclusive Chile, que tiene el mejor rating, está uno o dos niveles debajo de la CAF. ¿Esto qué significa? Que la CAF tiene un acceso muy importante, privilegiado, en los mercados de capital y en todos los momentos. Especialmente esto es crítico en los momentos de las vacas flacas. En consecuencia, la principal fuente externa de financiamiento para la CAF viene de los mercados internacionales de capital, o sea, de Europa, de Estados Unidos, de Japón, de Asia en general, o de los países con excedentes en el Medio Oriente o en América Latina, cuando las condiciones se dan. Esa es la principal. Y otras fuentes, tenemos acuerdos importantes con países en Europa, tenemos acuerdos con España, desde luego, con Alemania, con Holanda, con el Japón, estamos haciendo un acuerdo importante con la China, con el Banco de Desarrollo de la China, estamos trabajando con la India, o sea, mostrando un poco la versatilidad de las fuentes de financiamiento, y el tipo de proyectos que financiamos es muy variado.
De eso justamente quería preguntarle a continuación. Si me permite, hacemos una pausa y ya volvemos a esta entrevista.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
La Corporación Andina de Fomento, que comenzó formalmente sus operaciones el 8 de junio de 1970, de ahí que, como decía su presidente, tiene 36 años. La Corporación Andina de Fomento, que desde entonces, desde su fundación, tiene su sede en Caracas, Venezuela. Esa es la institución que estamos conociendo esta mañana en perspectiva. Para eso estamos en diálogo con el economista Enrique García Rodríguez, presidente de la CAF, que recién explicaba dónde obtiene los fondos con los que opera, pero que ahora va a explicarnos a qué tipo de proyectos se canalizan esos recursos. ¿Cómo podría describirlos, economista García Rodríguez?
Más o menos un 35-40% de los financiamientos van a lo que podríamos denominar infraestructura económica de los países. Por ejemplo, carreteras, puertos, gasoductos, programas de electrificación, energía hidroeléctrica, termoeléctrica, teléfonos. Ese es otro porcentaje, alrededor del 30%, se dirige a lo que sería más el desarrollo social y la infraestructura social, donde incluimos agua potable, alcantarillado, saneamiento básico, y desde luego programas y proyectos en las áreas de educación, de salud, de desarrollo rural integrado, desarrollo comunitario. Y el remanente va a lo que sería el desarrollo de los sectores más productivos, o sea, estaríamos hablando de industria, de pesca, de agroindustria, de minería, de turismo, de servicios en general. Y dentro de eso, aproximadamente un 35% de las aprobaciones de la CAF van directamente al sector privado y el resto al sector público.
Por ejemplo, en el caso de Uruguay, ¿cuáles han sido los últimos proyectos aprobados?
Sí, básicamente en Uruguay hemos trabajado, como el aporte original fue pequeño, ha habido un aumento, en realidad hemos dado prioridad conjuntamente con los gobiernos a programas de infraestructura y que tengan un contenido de integración regional. Bueno, el caso de Uruguay es más simple, porque Uruguay, por su ubicación geográfica y su dimensión en área relativamente pequeña, podemos clasificar que los proyectos de infraestructura en general son una base de integración. Así que,
sí, esos proyectos de infraestructura, por ejemplo, carreteras. No solamente sirven para las comunicaciones internas, sino para favorecer la integración, dice usted.
Sí, y precisamente en los países no fundadores, vemos el énfasis estaban proyectos de infraestructura de integración. Para citar, en Sudamérica, en los últimos 8 años, hemos aprobado proyectos, un número de 50 proyectos de características de integración, que incluyen precisamente todo esto, carreteras, gasoductos, pasos de frontera, en todo Sudamérica, que representan una inversión total superior a los 12,000 millones de dólares, de los cuales la CAF ha contribuido directamente con alrededor de 3.500 millones.
Ahora, economista García Rodríguez, en el caso de Uruguay, está poniéndose en marcha en estos días el llamado para llevar adelante la finalización de lo que iba a ser el Palacio de Justicia, y ahora será oficinas de la Presidencia de la República, en un proyecto financiado justamente por la Corporación Andina de Fomento.
Correcto, estamos financiando, ya estamos en la última fase para apoyar ese proyecto.
¿Y van a tener oficinas allí? Porque se ha hablado de la posibilidad de que la CAF tenga sus oficinas regionales.
Estamos en la ampliación que está haciendo la CAF en la región. Actualmente nosotros tenemos oficinas en, aparte de la sede que es Caracas, tenemos oficinas en Bogotá, en Quito, en Lima, en La Paz y en Brasilia. pero estamos contemplando con esta ampliación que estamos llevando adelante ubicarnos en otros países miembros, y desde luego una prioridad es el venir a Uruguay, así que es algo que estamos en este momento analizando. Vamos a ver si esto lo podemos hacer ya el próximo año, y desde luego haríamos también oficinas en algunos de los otros países, pero Uruguay es un lugar estratégico para el sur, así que estamos considerando seriamente el ver cómo nos ampliamos aquí.
La última pregunta tiene que ver con las actividades en las que usted viene participando justamente allí en Punta del Este, ¿no? En este segundo encuentro iberoamericano empresarial que está por abrirse, se ha elegido como leitmotiv consolidar la bonanza económica. Y usted, en especial, va a intervenir en un panel cuyo tema es cuánto más va a durar la bonanza económica en la región. La pregunta entonces es, ¿qué se puede hacer para extender este ciclo por el que estamos pasando?
Bueno, mire, no hay duda que la coyuntura económica, macroeconómica de América Latina, la que está viviendo en estos momentos, es la mejor coyuntura que yo he visto en los últimos 30, 40 años. Sin embargo, siempre hay que ver las cosas con cautela. Este ciclo tan positivo está muy ligado a una economía mundial que también, en forma excepcional, tiene un dinamismo en todo lado. Y el fenómeno especialmente de una fortaleza en la economía americana, y el fenómeno de la China, la India, Japón recuperándose, en fin. Los países de Sudamérica están beneficiándose muchísimo de esta situación. ¿Cuánto dura este ciclo? Bueno, podríamos decir, hay varias teorías. Una es que va a durar bastante por el fenómeno de la China, pero otras voces también dicen, bueno, los ciclos son ciclos y pueden durar menos. Entonces, el mensaje es, hay que ser optimistas y hay que estar muy contentos por lo que está pasando, pero no hay que ser complacientes.
¿Usted cree que está instalada entre los empresarios y entre los gobiernos de la región la preocupación sobre cómo aprovechar este momento, esto de estar en la cresta de la ola, para de algún modo garantizarnos el futuro?
Mire, yo creo que sí hay conciencia, pero creo que no lo suficiente, porque hay un poco de euforia. Yo creo que este es el momento, y el mensaje que yo doy todo el tiempo es una gran ventana de oportunidad para corregir los defectos estructurales que permitan lo que usted señalaba, que la economía latinoamericana crezca en forma más estable y continua, con beneficios para la mayoría de la gente. Y para eso se tienen que profundizar reformas y trabajos, no tanto en el campo macroeconómico, o sea, en la parte fiscal, monetaria, donde se está haciendo una muy buena letra. Es en el campo de la infraestructura, de la tecnología, de la educación, del fortalecimiento de las instituciones, de la creación de iniciativas que vayan más allá de la exportación meramente de materias primas, donde el valor de intelectual tecnológico es fundamental. Entonces yo diría que si América Latina en los próximos 5 años hace bien su tarea en estas áreas, y también crea condiciones para que los beneficios del crecimiento vayan llegando en forma creciente a la mayoría de la gente, entonces estará mucho mejor preparada cuando el ciclo cambie. En lo macro ha hecho muy buen trabajo, porque como estamos viendo, no están dilapidando los recursos, están prepagando deuda, acumulando reservas. Eso hará que cuando el ciclo baje van a tener un amortiguador importante. Pero no basta eso, tenemos que proyectar un nuevo modo de crecimiento, y para eso yo creo que este es el momento mejor para hacer esos cambios. Ojalá que los países, tanto los gobiernos como el sector privado y la sociedad, entiendan que ventanas de oportunidad se abren, pero también se cierran.
Economista Enrique García Rodríguez, presidente de la Corporación Andina de Fomento. Le agradezco su atención
a
la llamada esta mañana, le agradezco este panorama que nos ha dado, y después habrá tiempo ya de hablar en otros momentos a propósito de proyectos concretos, ¿verdad? De situaciones en particular.
Muchas gracias, un abrazo.